Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un programa más de Conversando con Correa. En esta quinta temporada en que nos estamos enfocando en la convulsiva vida política, la inestabilidad política que permanentemente ha sufrido América Latina y que probablemente es uno de los factores cruciales para que la región continúe 200 años después de haber alcanzado la independencia de España, aún en el subdesarrollo. Y este año se cumplen 50 años de aquel brutal golpe de Estado de septiembre de 1973, dado por el general Pinochet contra el primer presidente marxista en la historia de la humanidad que ganó el poder por vías democráticas, me refiero a Salvador Allende. Y nos honra muchísimo tener en este día, en nuestro set, al nieto de Salvador Allende, doctor como su abuelo, Pablo Sepúlveda Allende, hijo de Carmen Paz, la hija mayor de Salvador. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, muchas gracias a usted por la invitación y el espacio de RT también.
50 años de ese golpe de Estado. Chile, en ese momento, una de las democracias más estables, en 1932, estabilidad democrática. Cuarta presidencia del doctor Salvador Allende, una larga carrera política. Dirigente histórico del Partido Socialista, senador, presidente del Senado.
Y ministro de Salud.
Ministro de Salud. Por todos los medios se intentaba evitar su llegada al poder. De hecho, tenía grandes posibilidades en su tercera candidatura. Cuando, con directa intervención de la CIA financiando a Frei Montalbán, es Montalva, ¿no?
Frei Montalva.
Y disminuyendo al candidato que partía los votos de la derecha, que era Durán, hicieron presidente a Frei, ¿no? Y sacó una altísima votación Salvador Allende. El contexto, plena Guerra Fría, Revolución Cubana. Estados Unidos no podía permitir que llegue otro gobierno de izquierda a la región, incluso por vía democrática, porque la democracia para ellos es buena mientras sirva a sus intereses. Y cuando gana, no pudieron evitar el triunfo de Salvador Allende, pues desde el inicio trataron de impedir su posesión. Asesinaron al general René Snyder, jefe del ejército constitucionalista. Y bueno, de todos modos, no pudieron impedir que llegue Salvador Allende al poder, pero 3 años después daban el golpe de Estado. Tú no nacías.
No.
Naciste 3 años después, en 1976, en México, tu familia en el exilio. ¿Pero qué cuentan a nivel familiar como descendiente directo de Salvador de este durísimo episodio? Yo sé que probablemente es muy fuerte hablar de aquello, ¿no? Pero, ¿cómo lo ven a nivel familiar? ¿Qué análisis se hace? ¿Qué conclusiones se sacan?
Bueno, en mi familia, la verdad, hubo mucho como... Costaba mucho recordar y evocar para ellos todo lo que... Bueno, obviamente lo que fue el golpe y incluso como recordar Allende causaba esa mucho sentimiento. Entonces, por ejemplo, mi mamá hablaba muy poco de eso, su padre como persona, ¿no? Como padre, como familia, ¿no? Entonces sí, siempre hubo una parte de la historia familiar que después poco a poco fue saliendo, ¿no? De hecho, una prima hizo un documental sobre el aspecto personal de Allende, cómo era como persona, debido a que la familia se comunicaba poco, ese tipo de cosas. Yo creo que por un trauma del golpe de Estado y cosas así. Pero sí, siempre se dijo que era muy simpático, muy amigo de sus amigos, le gustaba la vida, era bromista, siempre le gustaba...
Seductor, decían que era también.
También. Siempre muy bien vestido, arreglado, como que le gustaba estar
él
a la pinta.
Tenía internacionalistas que lo ayudaban. Sí. Y como veían, pues, sus inclinaciones de seductor, decían, bueno, ¿qué quieres? Es Allende, no es Gandhi.
Sí. Sí, hay varias historias con eso también.
¿Qué se
Entonces,
siente ser nieto de Salvador Allende? Parte de la historia latinoamericana, te diría una leyenda latinoamericana.
sí, es un poco una responsabilidad, claro, no en el sentido de tratar de seguir sus pasos como aspirar muchos, digamos, pero sí tratar de hacer lo correcto en ese sentido, teniendo ese, digamos, esa carga simbólica e histórica
¿Tú
que
sientes esa
llevar.
responsabilidad de hacer lo
Y
correcto,
de
ser
hacer lo
ejemplo por
correcto,
ser nieto de Salvador
sí,
Allende?
claro, sí.
Y tu profesión, tu vocación, la elegiste, la seguiste, influenciado por por la profesión de tu abuelo.
Sí, en gran parte sí,
Además que está
claro.
muy orientada al servicio social, ¿no?
Sí. Yo estudié en Cuba, donde también pues ahí se orienta mucho hacia la medicina social, cosa que Allende era. Él ejerció muy poco la medicina. Él se metió en su mejor. O sea, él entendió que para mejorar la salud del pueblo, la salud era a través de las políticas públicas, de transformando la sociedad, por decirlo así.
Que la desigualdad mata,
Sí, tal cual. La
¿no?
pobreza mata, él decía. Hay un
Y
binomio entre enfermedad y pobreza.
te naciste en México, te formaste en Cuba,
Sí.
viviste en Venezuela para
También.
ayudar al gobierno bolivariano en sus misiones, sobre todo misiones de salud. Y ahora estás en Chile, después de las protestas del 2019, un fenómeno social sumamente interesante, que lastimosamente creo que no fue aprovechado en su justa dimensión. De hecho, creo que ha sido desperdiciado, porque fue la gran oportunidad con esa constituyente, con total dominio de los grupos progresistas para cambiar la constitución de Pinochet y hacer una revolución democrática en nuestro querido Chile.
Sí. La verdad que se dio vuelta la tortilla, el 2019, el 2020, con las manifestaciones, el estallido social, era una impugnación directa al modelo económico neoliberal y político. Pero bueno, el poder creo que se reorganizó muy bien, hicieron que no llegó a ser una asamblea constituyente en lo que redactó la constitución que se rechazó en septiembre del año pasado, el 2022. Fue una convención constitucional, pero no tenía plenos
No tenía
poderes.
pleno poder, solo el
Eso, o sea,
objetivo
era.
excluyente, único, era redactar la nueva constitución.
Sí, exacto. Entonces no podía meterse con otros poderes del Estado. Entonces la fueron cada vez arrinconando más. Y bueno, una campaña de desinformación y de mentiras muy brutal que llevó también a que se fuese rechazada. Pero sí, fue un, digamos. Pero el poder se manejó muy bien. Desde el acuerdo que llamó a esa nueva constitución. Ya venía muy amarrada la cosa, con no cambiar temas de propiedad de las grandes mineras, en fin. Entonces, fue muy limitado, pero sí se perdió esa gran oportunidad de una nueva constitución, al menos no la de Pinochet. Y ahora estamos peor. Fue rechazada y ahora la que está ahora la está redactando un grupo de expertos designados por el Senado y muy limitado lo que se puede hacer ahí. Nada, casi.
Usted es muy crítico con la izquierda de tu país, con el Partido Socialista.
Sí, el Partido Socialista, la verdad que el Partido Socialista, uno de los cuales Allende fue fundador, y lo que se ha transformado después de la dictadura ha sido un Partido Socialista que ha gestionado el mismo modelo neoliberal con alianzas muy importantes con los sectores de la derecha para mantenerse en los gobiernos, ¿no? O sea, para mantenerse en el duopolio de la Concertación derecha, ¿no? O sea, este grupo de partidos de centro-izquierda, que es la Concertación, donde está el Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y la derecha clásica, ¿no? Y bueno, el Partido Socialista entregó muchos de sus principios ahí para estar en la gobernabilidad, como le llaman. Y sí, ha traicionado mucho el legado de Allende. Partiendo por el cobre, lo siguieron desnacionalizando, vendiendo a transnacionales. El
Y
cobre que
cuando
Chile, que
Salvador
Allende.
Allende nacionalizó el cobre en 1971, lo hizo con el apoyo de todo el espectro político,
Sí,
incluso la
con
derecha,
la derecha incluso.
porque
Sí.
saqueaban a Chile, ¿no? Las transnacionales.
Y ahora, a 50 años, 70% del cobre que se produce en Chile es extranjero. Está en
Es
manos
que creo que
de
se
transnacionales.
implantó como modelo o hegemónico el neoliberalismo, no solo dominante, sino aceptado. ¿Sí me explico? No impuesto a la fuerza, aceptado espontáneamente por parte de gran parte de la población, se tomaron los sentidos comunes y parece algo natural aquello, ¿no?
Sí, o sea, primero fue el terrorismo de Estado. Yo creo que ahí la terapia del shock que habla Naomi Klein respecto para imponer el neoliberalismo en una sociedad chilena que venía de haber llegado a querer el socialismo por vía democrática, ¿no? O sea, un nivel muy avanzado de
Sin
conciencia
embargo, no se logró
política.
mayoría absoluta, ¿no? Sino que por el sistema electoral chileno, de una sola vuelta, Salvador sacó el más alto porcentaje
Sí.
sin pasar el 50% y tenía que decidirse
Sí.
en el Congreso. Y
Él
la
salió.
Democracia Cristiana, pues,
Apoyó.
respetó la tradición que
La
era darle
tradición,
la
sí.
presidencia al que mayor cantidad de votos había sacado, ¿no?
Sí, Allende sale con un 36% de los votos populares, como
Que
no
le
había
gana
segunda
con muy
vuelta.
poco a Alessandri,
Sí.
Jorge.
Ahora, la última elección de marzo del año 73, parlamentarias que son distintos todos, pero llegó a un
Pese
48%,
a los graves
pero
problemas económicos que ya
sí.
se presentaban, y las municipales de abril barrieron,
Sí.
¿no? 1971,
Sí.
las
En
seccionales.
muchos lugares, sobre todo en el norte, sacaron más de un 50% en casi
Sea,
todo. O sea,
obviamente
fue
tenía
creciendo, digamos.
una
Fue
base
el que
popular
fue creciendo,
importante, que superior a cualquier gobierno de derecha que tenemos hoy en día en
sí.
América Latina, ¿no? Pero por todos lados se intentó desestabilizar y, bueno, sí hubo algunos problemas económicos innegables, por ejemplo, emisión monetaria, que generó inflación, caída de salarios reales, decrecimiento,
Sí.
y después hubo hasta desabastecimiento, ¿no?
Sí.
Lo cual sí generó descontento en la población.
Claro, pero también fue muy provocado, o sea, fue un sabotaje económico también desde Estados Unidos. Es famoso el dicho de Nixon que dice, haremos chillar la economía chilena, ni una sola tuerca, que no llegue ni una sola tuerca para Chile. Entonces hay una especie de sabotaje económico en Estados Unidos y internamente los comerciantes escondían la mercancía, o sea, se sabe que las tenían en bodegas, no las sacaban a la venta. Gran parte hasta que se fue organizando el mismo pueblo a través de y con mayor gobierno, la Junta de Abastecimiento Popular, JAP, de Justo Abastecimiento y Precios. Formas de que al final, bueno, se fuera derrotando el desabastecimiento, que se logró incluso con el paro camionero también, que a los camioneros, dueños de camiones, se les pagaba el doble de su sueldo con plata de Estados Unidos, en dólares. Les pagaban el doble, no sé, si un camionero ganaba $5 al día promedio, pues se le pagaba el doble y estuvieron más de un mes parados todos
No,
los
y dos
camiones.
huelgas, ¿no?
Sí. Entonces, sí, muy parte de la crisis económica, en gran parte, o parte importante, tiene razones de sabotaje económico, interno y de Estados Unidos. Y bueno, desde el principio, como decías, ¿no? Acuérdate que Allende sale electo el 4 de septiembre del 70. El 15 de septiembre de ese mismo año estaba el director del Mercurio, Agustín Edwards, personaje de la oligarquía chilena muy tradicional, estaba sentado en la Casa Blanca en el Salón Oval con Nixon y con Kissinger. A 15 días, a 10, 11 días de electo Allende. Y él fue hasta allá y lo recibieron y ahí empezó toda la... Y matan a René Snyder porque era un general constitucionalista, donde sabían los golpistas que con él no iban a tener un golpe de Estado. Era una persona constitucionalista, recta, honorable, y por eso lo matan a él primero que nada.
Y mientras hacía todo eso, Kissinger gana el Premio Nobel de la Paz, ¿no?
Sí,
Las
después.
grandes contradicciones, ¿verdad? Un
Sí,
criminal, criminal de lesa humanidad, al que no le
claro.
importaba la vida de los chilenos. Hablaba, bueno, veamos qué es lo mejor, asesinar a Allende o solo desestabilizarlo. Hablaba de la vida humana como si no tuviera ningún valor porque no eran estadounidenses. Y todo hablaba de Diario El Mercurio, que confesó que había sido parte de la desestabilización, que actuó con la CIA para promover el golpe de Estado. La familia Edwards, dueña de islas en el sur de Chile, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, y le llaman eso libertad de prensa, cuando reconocen que conspiraron contra un gobierno democrático.
Y en la dictadura de llamar ratas a los que asesinaban, o sea,
Y echarle la culpa a las víctimas, no a los
sí.
victimarios. Decían que eran bandidos, etc.
Muertos como ratas, dice entre ellos, que sabían cuándo los habían asesinado, o sea, ¿no? Tiene un historial largo de aval de masacres, también 1907, la matanza de Iquique, ¿no? De Santa María de Iquique, donde obreros bajaron de las salitreras. Y mataron alrededor de 3.000 personas, donde habían familias enteras, abuelos, niños.
¿Y qué
Estaba todo
publicaron los
ese
medios de
mundo.
comunicación?
El Mercurio salía diciendo que era, o sea, no me acuerdo textualmente, pero avalando todo eso y diciendo que, bueno, que metiendo miedo, que bajaban los obreros, que iban a saquear todo Iquique, la ciudad de allá, digamos, más importante en ese momento, en el norte. Y nada, fueron preparando un poco
Y
para esa
lastimosamente no
masacre. Y después
aprendemos la
luego,
historia,
claro,
¿no?
o sea,
Defendemos
limpiaron la
eso
imagen de una
en
masacre.
nombre de la libertad de
Sí,
prensa. Eso no es libertad de
sí, sí.
prensa.
No, no, no.
Eso es manipulación, abuso de prensa, todo lo
Sí.
contrario a la libertad de prensa. Todos luchamos por la libertad de prensa, vital para una democracia.
Claro.
Pero eso es mortal para una democracia. Una
Totalmente.
prensa, un poder
Sí,
sin
claro.
contrapoder y un poder corrupto, manipulador, que nos roba la información. Y sin información, ¿cómo eliges? ¿Cómo decides? Nos roba con ello las elecciones libres. Solamente la verdad os hará libre. Y con eso nos está robando la democracia.
Sí.
Dos reflexiones, mi querido Pablo. Actual y en ese momento. Había grupos muy, muy radicales en el gobierno de Allende, que tal vez lo indujeron a errores, a pedir imposibles, dadas las circunstancias, el contexto. La izquierda del todo nada, que normalmente logra nada. En ese momento, y algo similar ocurrió en el proceso constituyente del año 2020-2021, donde sí, dos tercios era no derecha, supuesta izquierda, supuesto progresismo, pero con intereses muy focalizados. Que los indigenistas que querían representación para los pueblos indígenas originarios, que los feministas, que el aborto y que sea uno de los principios constitucionales, aborto sin condiciones, los ecologistas, etc. Esa izquierda del todo nada, o esa izquierda que ve la parte, no ve el todo, ve sus ciertos grupos, ¿no? Que ven sus objetivos inmediatos sin entender que tal vez no son los objetivos de toda la sociedad. Y para ganar elecciones se necesita mayoría en la sociedad. Tal vez no es un problema para esos gobiernos progresistas que quieren un verdadero cambio. O en otras palabras, esos grupos que no entienden lo que es gobernar, que no puedes contentar a todos todo el tiempo. Yo he gobernado y no puedes contentar a todos todo el tiempo. Es muy fácil ser francotirador y estar criticando todo. No son parte del problema.
Yo creo que lo que llaman, bueno, llaman también la izquierda identitaria, pero que no tiene una perspectiva de clase, de visión de lucha de clases. Sí, de hecho se acerca mucho a esto, una izquierda hasta casi liberal, ¿no? O sea, que solo va por temas identitarios y de respeto a, bueno, a ciertas como identidades de todo tipo, ¿no? Desde
Pero es
del
lo que
tema
incluso le hace un
indígena,
favor al status quo,
LGTBI.
porque pidiendo lo
Sí,
máximo dentro
sí.
de su visión, bloquean el resto.
O sea, lo que quería el pueblo chileno, y por lo cual fue el estallido y todo, fue o sea, eran reivindicaciones netamente económicas, por decirlo así, o
Y
sea,
de
en
derechos, ¿no?
contra
Acceso a la educación
de la
pública.
luz, sí, pero que son de tipo de corte de económico, es decir, obviamente necesitas una salud pública, invertir en salud, en educación, las pensiones que no siguen siendo privadas, que no te sigan dando pensiones de miseria. Todo eso es lo que movilizó, y efectivamente en esa convención se desvió mucho de ese centro de la reivindicación, o sea, de la transformación del modelo económico, en el fondo, hacia demandas de corte más identitario que no tenían, como que no confluían en algo. O sea, bueno, puede ser, el enemigo común es este, es el modelo, el neoliberalismo, el capitalismo, en fin. No lo veían así, y creo que fue parte. A nosotros nos costó mucho poder instalar en el tema, en la discusión constitucional de la vez pasada, el tema de renacionalizar el cobre y el litio. Y ahí luchamos con grupos también ecologistas que creían que si el Estado manejaba igual los bienes comunes, recursos naturales, era lo mismo de extractivismo que si lo hiciera el privado. Y no es así. O sea, no puedes decir eso,
Es
que
un
es lo
error
mismo. No, es
garrafal,
igual
son
extractivismo,
radicalismos
pero el Estado
absurdos.
no.
Y tu abuelo decía, el
O
cobre es el pan
sea,
de Chile.
sí, y uno
¿Qué
puede
Chile sin el
regular ahí.
cobre? Lo importante es que eso sea para el bien común,
Sí,
¿no? Y con
exacto.
la
Entonces,
mayor responsabilidad ambiental, ¿no? Y social, que el
sí.
beneficio de eso vaya para ese bien común. Pero
Entonces
muchas
nos
veces no se
encontramos
entiende y
con
son
eso.
funcionales al sistema, son funcionales al status
Y
quo,
sí,
esas
o sea,
posiciones tan radicales,
no
tan absurdas,
se
tan
puede
infantiles,
decir.
como yo le llamo.
Entonces, en ese sentido sí hubo mucho problema, y ahora igual el gobierno actualmente es eso, ¿no? Solo supuestas reivindicaciones identitarias y de género, pero que no, si no cambias el modelo, no,
¿De dónde
el
están las prioridades de la
patriarcado sigue
izquierda?
igual, si
¿Dónde
no
están las prioridades de la
cambias el.
izquierda? Sí, pueden ser muy legítimas esas reivindicaciones identitarias, como tú las llamas, pero todavía tenemos patologías del siglo XIX, verdaderos crímenes del siglo XXI, niños que se nos mueren por diarreíta, desnutrición, etc.
Hambre,
Eso no pasa antes del
enfermedades,
resto. O sea, si son,
sí.
alguien mira, no son cosas excluyentes. Bueno, algunas de esas lo son, Porque hay que ganar elecciones, hay que mantener en el tiempo un proyecto político, y si pones el énfasis en esa cuestión identitaria, fraccionas a la sociedad, quieras o no.
Fracciona, exactamente.
¿Ya? Y pierdes esto que para mí es lo prioritario, porque es la razón de ser originaria de la izquierda, la desigualdad socioeconómica, la injusticia socioeconómica, que todavía no hemos resuelto, especialmente en América Latina, y en un país como Chile, que es el de más alto desarrollo relativo de América Latina, pero uno de los países más desiguales del mundo.
Sí.
50 años del golpe de Estado contra tu abuelo. ¿Cuál crees que es el legado de Allende?
A ver, pues el legado de Allende, más que nada, yo creo que pasa por lo que nombrabas en un principio, de haber sido como el primer presidente en la historia que se declara marxista y que declara abiertamente querer construir socialismo y que salga electo. Creo que es parte de su legado eso, el hecho de que, no sé, en ese momento tal vez era muy temprano, pero después vemos que fue como precursor de un poco de todos los procesos de los cuales usted también fue parte, ¿no? De gobiernos de corte izquierda y de corte popular que llegaron a los gobiernos de la América Latina en el siglo XXI, ¿no? Empezando por Chávez y después todos los que se fueron sumando hasta lograr ciertos niveles de integración latinoamericana, hacerle frente al ALCA. Yo creo que a mí me da la sensación de que todos ellos había cierta inspiración en Allende de haber logrado eso, ¿no? Un gobierno de izquierda y popular a través de las urnas, sin el enfrentamiento armado, ¿no? Entonces yo creo que a Allende más que nada se le conoce por eso, ¿no? Por haber llegado democráticamente.
En lo personal te digo, por supuesto, que tu abuelo es parte de la inspiración para hacer lo que hicimos, para nuestra ideología de izquierda, para luchar por la justicia, por el bien común.
Y bueno, la consecuencia, o sea, él llegando con eso y con una correlación de fuerzas que tampoco era del todo favorable en el fondo, pero él prometió que iba a nacionalizar el cobre, lo hizo, prometió que iba a nacionalizar la banca, lo hizo. O sea, todo lo que en su programa, por lo cual fue electo, las 40 medidas, todas fueron cumpliendo paso a paso.
Bueno, ¿pero era necesario nacionalizar la banca?
Yo creo que sí, al menos en ese momento histórico.
Histórico, eso debe aprender la izquierda, que hoy tenemos instrumentos. El marxismo tradicional te decía, para evitar la explotación, para evitar la plusvalía que capta el capital privado, hay que eliminar la propiedad privada. Hoy tiene instrumentos modernos para captar esa plusvalía sin necesidad de eliminar esa propiedad privada, ¿no?
Sí.
Y ponerla en beneficio del bien común, por supuesto.
Bueno, la política de él en ese momento, al menos de la banca, era para poder financiar la, como se llama, sin préstamos a corto o sin interés o muy corto interés para la gente más necesitada. O sea, para que.
Pero la deuda externa aumentó sustancialmente, ¿no?
¿La qué?
En la deuda externa, en el gobierno de Allende.
Ahí sí, no tuvo que endeudarse. Sí, tuvo que endeudarse y no le. Bueno. Pero nadie le prestó mucho, ni el FMI, ni tampoco
pero
los
si
rusos,
le prestaba
ni los chinos. No le prestaron tampoco mucho, pero no sé cómo que habrá quedado con el Fondo Monetario.
En
pero
ese momento, el llamado bloque Europa Oriental le prestaba, ¿no?
Sí, pero no lo suficiente que quiso. Él
sí, claro.
Él necesitaba una cierta cantidad que fue a pedir personalmente, creo, hasta Unión Soviética, y no le dieron lo que solicitaba, que era, me imagino, que era lo que se requería como para reactivar toda la economía. Pero sí hay como una eso, ¿no? O sea, no hubo el apoyo a ese nivel que se requería en ese momento, digo. Es como lo que, no sé, el apoyo que tal vez siempre tuvo Cuba también de la Unión Soviética o que Venezuela ha tenido de China y de Rusia también, en cierta forma, ¿no? Y que sí es una espalda económica que se necesitan en momentos de transición económica desde el capitalismo hacia formas más socialistas, por decirlo así.
Con la dictadura de Pinochet, Chile se convirtió en el experimento neoliberal más importante a nivel mundial. Se privatizó hasta el agua, se la conoce como el Norcorea del neoliberalismo. Y hoy por hoy es el país de mayor desarrollo relativo de América Latina. ¿Tuvo éxito el neoliberalismo chileno?
Yo creo que hay mucho de, ¿cómo se llama?, de parapeto, por decirlo así, o de respecto a es el bienestar de la economía chilena y de la sociedad chilena. O sea, Chile vive en base, la sociedad chilena en su gran parte vive en base al endeudamiento, ¿no? El endeudamiento. Entonces, gran parte del asalariado se endeuda incluso para llegar a fin de mes, al menos ahora en este periodo de crisis, si es así, es el endeudamiento es muy, muy alto. Entonces creo que hay un poco también de un discurso armado con todo eso de que Chile es el más próspero. O sea, en Chile hay pobreza, pero yo he vivido en Cuba y sé, en Cuba hay más desarrollo humano que en Chile, pero por lejos. ¿Cómo se mide? O sea, mi
Tienes
forma
razón
de
en
medir
eso.
no es la,
Todos esos
obviamente no es.
índices son imperfectos.
Ajá. Pero, o sea, en Cuba hay mucho
Y si
mejor
quiero.
bienestar social, mucho más cultura, mucho más educación, mucha más salud que en Chile en el término de la población. O sea, Cuba tiene mucho mejor sistema de salud que Chile.
Bien, Pablo, un orgullo tenerte aquí. Nuevamente, pues te presento mi admiración hacia tu abuelo, que ha sido inspiración para todos los movimientos de izquierda. Tratar de ser lo más objetivo en esta entrevista, pero quisiera terminar por donde empecé, pues ratificando mi admiración hacia el gran Salvador Allende y diciéndote que debes sentir muy orgulloso, como te sientes, de tu abuelo. Y pese a que dejó la vida en su misión, mientras que el dictador Pinochet murió de viejo en impunidad. Por ejemplo, el campus de la Universidad Estatal de Guayaquil se llama Salvador Allende. Por todos lados encontrás calles, parques Salvador Allende. Por todos lados del mundo encontrás monumentos a Salvador Allende. Y por el contrario, no encontrás ninguno de un criminal como Pinochet.
Tal cual.
Muchas
Así
gracias por
es.
haber asistido
Muchas
a esta
gracias a ti.
entrevista. Y ustedes, amigas y amigos, hasta un próximo episodio de Conversando con Correa.